Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Salimos siempre a ganar, con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey! Dale, dale, nadie nos puede parar.
¿Qué es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escuchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo vas a saber, querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás, jugaste al fútbol?
Oh, cierta época mi papá toma actitudes extrañas, pero en casa ya nos hemos acostumbrado. Papá va al mercado y trae una bolsa llena de uvas, limones, manzanas, papas, cebollas. Mamá dice, no trajiste nada de lo que te pedí. Y las bananas, la lechuga, el perejil, las zanahorias.
No sé,
dice papá mientras da cabezazos a los limones y los acomoda en la frutera o emboca de taquito las cebollas en el canasto de las verduras. Lo bueno es que mamá no tiene que pensar qué comida preparar, porque papá almuerza todos los días albóndigas con papas noacet. Y los mates los acompaña con unos buñuelos riquísimos que prepara la abuela, o compra berlinesas en la panadería. Cuando vamos al kiosco, pide caramelos media hora. Y más vale que tengan, porque si no nos tenemos que recorrer la ciudad buscando caramelos redonditos. A mamá, con el correr de los días, se le empieza a inflar la cara como un globo que está a punto de reventar. Y papá no se da cuenta que es porque está cansada con esta historia de que todo en su vida tiene que tener forma de pelota. Hasta los mimos de papá cambian.
¡Ay, qué lindos cachetitos redonditos! Parecen una...
¡Ya sé! ¡Una pelota! Dice enfadada mami.
¿Cómo te diste cuenta que iba a decir eso?
Pregunta papi, poniendo cara de sorpresa. Mamá se muerde los labios y dice... Papá la abraza.
¡Venga para acá, mi media pelota!
¡Tu media naranja! Lo corrige mamá. Él acepta gustoso la corrección, porque las naranjas también ruedan. Lo que se pone complicado por esta época es que papá nos ayude, a mí y a mi hermanito, a hacer los deberes. A Martín le enseña las letras así.
La P es un palito con pelota. La Q es una pelota con palito. La D es media pelota. Y la reina de las letras es la O, porque es una pelota perfecta.
Dice entusiasmado papá. El resto del abecedario no se lo enseñó. Y con los números pasó lo mismo. Le mostró el 6, el 8, el 9 y por supuesto el 0. Todo esto sucedía con cierta naturalidad en casa, hasta la tarde que llegué de la escuela preocupada porque no había entendido nada de un tema que la seño nos dio. Dejé la mochila y dije, hoy tengo que saber cuáles son los parientes de las palabras. ¿Qué? Dijo mamá con gesto de entender menos que yo. Y eso que ella es grande. Después de mirar el cuaderno y llamar por teléfono a un compañerito, mamá entendió qué tenía que hacer y se lo explicó a papá para que me lo enseñara a mí, porque ella se iba a gimnasia acuática. Cuando nos quedamos solos con papi, hicimos tranquilos la tarea.
Vamos a escribir la familia de la palabra pelota. Pelotita, pelotero, pelotazo.
Y así seguimos, con flechitas pintadas, con fibras de colores que unían a los familiares entre sí. La tarea estaba terminada, pero papá se inspiró en la palabra gol y emocionado decía...
¡Gol! ¡Goleada! ¡Golazo! ¡Goleador! ¡Maradona!
Y una lista de goleadores que ocupó como 10 renglones. Yo guardé el cuaderno en la mochila, pero cuando vino mamá antes de cenar, quiso ver lo que habíamos hecho. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? gritaba mami.
¿Qué pasa, querida? Ni que hubiéramos hecho un gol en contra,
dijo chistoso papá. Intenté explicarle a mami. Escribimos sobre la familia de... ¡Familia! ¡Qué familia tengo yo! Decía mamá mientras borraba con tanta fuerza que desintegró la goma e hizo un agujero en la hoja.
Con lo lindo que había quedado,
se lamentó papá espiando por el agujero.
Lo único bueno que el orificio es redondo como si lo hubiera traspasado...
¡Una pelota! Dijimos a coro con mi hermanito. Mamá, después de este episodio, hizo una reunión familiar, de humanos, no de palabras, y dijo: si esto sigue así, hasta que pase el mundial, me voy a vivir a una casilla rodante. Terminó de decir la frase y al ver la cara de felicidad de papi, se dio cuenta del error.
¡Magnífica idea!,
gritaba papá mientras daba vueltas carnero y como un bicho bolita recorría el comedor.
¡Toda la familia nos vamos a vivir a una casita que rueda!
Y así lo hicimos. Hasta que termine el mundial de fútbol, en casa todos vivimos sobre ruedas redondas que ruedan como una pelota. Y, por lo que veo por la ventanilla durante los entretiempos, todo el mundo anda sobre pelotas que ruedan redondas como ruedas de una casilla rodante.
Héroes, y vivimos para ser héroes.
nacimos para ser héroes.
Cuentos cuenta.
A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el maestro de la eternidad. Somos la religión, dijo la primera. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Entonces, la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó, y la sabiduría contó un cuento. Eduardo Sacheri, Independiente, mi viejo y yo. Mirá que esta noche es el partido, me dijo él. Hizo bien porque uno a los 5 años no tiene una conciencia cabal de la periodización del tiempo. Como mucho distingue el sábado y el domingo, porque esos días no hay que ir al jardín y papá se queda en casa a jugar con uno. Pero con los otros días y las otras noches la cosa se complica. Por eso, sin la advertencia de papá, hecha con el beso de recién llegado del atardecer, yo habría pasado por alto la infinita importancia de esa noche. Los preparativos fueron los de siempre. Mientras él encendía el Stromberg Carlson con suficiente antelación para darle tiempo a las válvulas, yo le pedí a mamá la ropa apropiada para el evento. Primero, se negó a lo del pantaloncito corto, aduciendo que era invierno y que hacía mucho frío. Yo argumenté hasta el cansancio que los jugadores juegan con pantalones cortos y al aire libre. Una salomónica intervención de papá desempantanó por fin el pleito. Con pantalón corto, pero sentado cerca de la estufa de querosene del comedor. Después me puse la camiseta roja con el cuellito blanco, con el 11 de cuero cosido en la espalda, igualito que Daniel Bertoni. Papá, mientras tanto, iba trayendo la colección de trapos rojos que colgábamos a modo de banderas. Había pañuelos, una frazada, un pullover, un par de camisas chillonas, la lámpara de pie, el timón de barco que adornaba la pared, varias de las sillas, todos terminaron ocultos en nuestro rito ornamental y futbolero. Cuando llegué, rigurosamente ataviado con los colores reglamentarios, me llené los ojos de banderas rojas. Lo único que nos faltaba era el viento para que flamearan, como en la cancha. Papá se negaba, pese a mis acaloradas argumentaciones, a vestir también el atuendo correspondiente. Nada de camiseta, y mucho menos de pantalones cortos. A mí me pareció un desperdicio, con tanto trapo rojo disponible y tan a mano, pero él prefería verlo con su bata de siempre, calzado con sus chinelas ruidosas, con el paquete de Kent, el cenicero, pobrecito, para fumarse los nervios uno por uno. Mientras daban las últimas propagandas y antes del aviso de minuto cero del primer tiempo es tiempo para una ginebra bolso, cosa por el estilo, que marcaba la hora señalada, papá se sintió en la obligación de preservarme de desilusiones demasiado abruptas. Me miró como me miraba siempre que tenía algo importante que decirme, con una mezcla de solemnidad y de ternura, con un bosquejo de sonrisa iluminándole los ojos, y empezó, porque él me llamaba. «Mirá, Tipito», dijo. «Tipito», me decía, cuando teníamos que aclarar cosas importantes. «La cosa viene difícil». Y volvió a enumerarme todas las dificultades que nos esperaban en esa noche de invierno. Que ellos habían ganado en Brasil, que nos habían pegado un peludo bárbaro, que no solo teníamos que ganar, sino que debíamos hacerlo por no sé qué diferencia de gol, pero para mí sus argumentos sonaban confusos. ¿Acaso él mismo no me había dicho que Independiente era el rey de copas, que la copa se mira y no se toca, que los brasileños nos tenían un miedo descomunal y que en Avellaneda y de noche se morían de frío y no podían ni levantar las patas del pasto? Él trató de convencerme de que, pese a la absoluta veracidad de lo dicho en otras ocasiones, esta noche las cosas iban a ser muy difíciles y peliagudas. De todos modos, nos entonamos cantando un par de veces el «Sí, sí, señores, yo soy del rojo» y algún otro estribillo para ir matando el tiempo. Cuando finalmente se acabaron las propagandas, papá encendió la radio Philips con su estuche de cuero, que debía ser la primera portátil de Sudamérica y la teníamos en casa. Le bajó el volumen a la tele. Ambos sabíamos que los relatores de radio son mejores que los otros. Cada uno ocupó su sitio de siempre, él en la cabecera de la mesa y yo sobre el arcón de mirar la tele. Acercó la estufa de querosén de ese lado para cumplir lo pactado en cuanto a temperatura corporal con la madre del Win izquierdo de bolsillo. Pero la carne es débil. No importa cuánta preocupación ocupe nuestro pensamiento ni cuánta angustia agobie nuestro espíritu. Uno siempre termina teniendo hambre o teniendo sueño
y sucumbiendo a esas necesidades poco altruistas. Empecé a cabecear apenas empezado ese partido inolvidable. Mamá me dijo varias veces que me fuera a la cama, pero yo seguía ahí, impertérrito, sentado en el arcón, con las patas colgando y pateando en el aire como si estuviera en plena cancha en los escasos momentos de lucidez que tenía en medio de mi mar de sueño. Papá esperó un rato. Después me dijo que me fuera, que me quedara tranquilo. Yo protesté que de ninguna manera, que teníamos que seguir ahí los dos haciendo fuerza con los cantitos y las banderas. Él me dijo con aire confiado que no hacía falta, que igual sin mí íbamos a salir campeones. Que me quedara tranquilo, que los teníamos de hijos. Ante semejante desparramo de confianza le hice caso y me fui a dormir. A la mañana siguiente mamá me despertó para ir al jardín. Embotado de sueño me dejé vestir, abrigar y conducir a la cocina a tomar la leche. Después ella me sentó en el sillón del living para atarme los cordones como hacía siempre mientras esperábamos que pasara el micro. Apenas me despabilé un poco, recordé la noche de la víspera y me desesperé preguntándole el resultado del partido. A la luz del día y después de un sueño reparador, mi deserción de la noche me parecía imperdonable. Ella me miró y dijo no saberlo. Le pregunté por papá y respondió que aún no se había levantado. Han pasado 25 años, pero aunque pasen 60 voy a recordarlo como si hubiese sucedido hoy. La casa estaba iluminada por uno de esos soles oblicuos y tibios de invierno. Yo tenía el guardapolvo cuadrillé lila y blanco y la bolsita en el regazo, bien agarrada en la diestra para no olvidármela. Otras veces me había pasado y me había quedado sin el jorjito de dulce de leche y sin la taza de plástico para el mate cocido, así que ahora la cuidaba más que a mi vida. De repente oí abrirse la puerta del dormitorio y enseguida escuché el clásico arrastrar de las chinelas en el parqué del pasillo. El corazón me dio un vuelco. Lo llamé a los gritos. Entró a las carcajadas preguntándome el motivo de mi ansiedad. Yo lo interrogué por el resultado, ya totalmente despierto y absolutamente pendiente de lo que dijeran sus labios, ya indiferente a mamá terminando de atarme los cordones. Él se acercó, se inclinó, me dio un beso de buenos días y se me quedó mirando con expresión jubilosa. Recién cuando volví a preguntarle me dijo que sí, que claro, que habíamos salido campeones de nuevo y que no me olvidara en el jardín de decirle a todo el mundo que Independiente había vuelto a salir campeón de América. Yo, aún en medio de mi alegría, me hice el tiempo de preguntarle cómo habíamos hecho, si él me había dicho que era muy difícil, que en Brasil nos habían dado un baile bárbaro, que teníamos que hacerles como 3 goles, que en el campeonato de acá andábamos como la mona. Él me miró risueño y sembró una semilla más en el fértil potrero de mis sueños de pibe. Pero Tipito, Tipito, empezó como enunciando una verdad ya reiterada hasta el cansancio. ¿No te dije que los brasileños ven la camiseta del rojo y se asustan tanto que no pueden ni mover las patas? ¿No te dije que con el frío se quieren volver a su casa a comer bananas para entrar en calor? Por eso te dejé dormir, porque era tan fácil que nos las rebuscamos sin tu aliento. Y en medio de mi maravilla impávida, terminó. Menos mal que te dormiste. Imagínate si te quedás despierto y gritás conmigo. Les hacemos 20 goles y no quieren venir a jugar nunca más y nos quedamos sin nadie a quien ganarle la copa. Después me levanté en brazos, me levantó él en brazos y cantamos la copa, se mira y no se toca. Y dimos la vuelta olímpica a los saltos por toda la casa. Vino el micro y me fui al jardín de infantes. Supongo que esos son los recuerdos que se le meten a uno en los recovecos del corazón y echan cría y se nutren de su propio néctar y nos marcan para toda la vida. Por lo menos así ocurrió conmigo y no me avergüenza reconocer que ahora, ya grande, cuando tengo un problema que me agobia o cuando me toca sufrir por radio y por televisión un partido de Independiente y me como los codos por la ansiedad y la angustia, la vida me enseñó lo conveniente que puede resultar fumarse los nervios. Lo inconveniente que puede resultar fumarse los nervios. Siento un impulso difícil de dominar, una tentación casi irresistible que me invita a irme a dormir, a abrigarme en la certeza de que mientras yo sueño, mi papá e Independiente como duendes laboriosos van a arreglarme el mundo para que yo lo encuentre refulgente en la mañana. Y queda en mí el mandato inexorable que dictan las fidelidades eternas. Cuando Independiente gana un campeonato, al fin y al cabo Dios y sus milagros evidentemente existen, lo primero que hago en la cancha o en mi casa es levantar los brazos y los ojos hacia el cielo, abrazándolo a mi viejo a través de todos los rigores del destino y por encima de todas las traiciones de la muerte. Lo que pasa es que tratándose del rojo, de mi viejo y de mí, hay veces que la muerte es una señora que nos tiene un miedo bárbaro. Una vieja podrida a la que de locales en Avellaneda le tiramos la camiseta y podemos de vez en cuando llenarle la canasta. Todavía me acuerdo de ese número 11 de cuero blanco cosido en la camiseta como el de Bertoni. Pero ahora también veo, cuando me fijo con suficiente atención, que mi viejo también lleva lo suyo. Lo tiene ahí, en la espalda, justo a la altura del nacimiento de las alas. Tiene un 10 de cuero blanco igualito, igualito al de Bocini. De Sacher, Independiente, mi viejo y yo, por Continental, donde quiera que estés, del libro Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol.
Te di lo mejor que tenía, te di mi ilusión, mi razón y alegría. Te di lo mejor de mi vida, te di mi esperanza y pasión sin medida. Por esos momentos tan grandes, por miles de tardes felices, por eso siempre serás la pasión de mi vida. Mi alma, mi fe, mi energía. Te di todas mis fantasías, mi espacio, mi historia, mi adrenalina. Por esos momentos tan grandes, por miles de tardes felices, por eso siempre serás la pasión de mi vida. La pasión de mi vida. Estás en mis sueños, yo te llevo dentro de mi corazón, es amor eterno. Te di lo mejor que tenía, te di mi ilusión, mi razón, mi alegría. Te di lo mejor de mi vida, te di mi esperanza y pasión sin medida. Oh. Eres el cómplice de mis locuras, estás en mis sueños. Dentro de mi corazón es amor eterno. Por esos momentos tan grandes, por miles de tardes felices, por eso siempre serás la pasión de mi vida. Salir a jugar, no
colores de rostro, con el escudo de pecho, con los brazos de bandera, con la piel de camiseta. Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival.
Anoche tuve un sueño extraño. Estaba soñando con un pianista de jazz que tocaba un azules.
¿Eh?
Un blues.
Ah.
Y yo estaba feliz escuchándolo, era buenísimo el pianista. Y aparecía Jorge Marone y lo interrumpía. Y yo quería seguir escuchando al pianista y volvía a aparecer Jorge Marone y lo volvía a interrumpir. Y me angustiaba mucho.
Claro, usted se angustia porque siente que lo interrumpen a usted, se siente interferido. Tiene que ver con esto que le decía, ahora que tiene que hacer esta tesis, que está como obstruido, como que tiene una especie de constipación creativa con este tema. Entonces, claro, toda situación de corte, de interrupción, de invasión, la siente como propia. Es una especie de incorporación de lo externo hacia lo interno y usted se siente interferido. Es como, a ver, el que interrumpe al pianista en el sueño es el depositario de sus propias represiones intrínsecas.
Era Jorge.
A ver, ¿qué más recuerda del sueño?
No me acuerdo cómo seguía el sueño, pero si me da un par de minutos, se lo termino de soñar aquí mismo.
Pichi. la historia de gloria y gambetas de los que juegan solo por orgullo, por el honor y por amor al fútbol.
En la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.